Cuba permite que la CNN, AP o el Chicago Tribune mantengan oficinas en Cuba, mientras el gobierno de Estados Unidos se niega a permitir a periodistas cubanos trabajar en Estados Unidos.
Son palabras de Peter Phillips, director del proyecto Censurado, organización estadounidense dedicada a la investigación de los medios de comunicación.
Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Cuba Información se dirigió el día 6 de octubre al canal de televisión Telecinco con la intención de solicitar la emisión de un vídeo de producción propia que desmonta mentiras y trucos de montaje del reportaje Prostitución Infantil en Cuba, que fue programado por este canal del Grupo Vocento el viernes 3 de octubre. Como era de esperar, Cuba Información trató inútilmente de llevar a cabo lo que habría sido un verdadero ejercicio de libertad de información, la emisión de este material producido por nuestro equipo, no ya en el limitado espacio de Internet, sino en televisión y con las mismas posibilidades de audiencia que el reportaje que hemos citado. Pero los oligopolios mediáticos, como el canal Telecinco, imponen su implacable censura. Pueden difamar, mentir, manipular y engañar a la gente sin posibilidad alguna de réplica. Y a esta impunidad absoluta la denominan libertad de prensa. Hoy hablaremos en Cuba Información de este y de otros temas. Comenzamos. Mentiras, exageraciones, trucos de montaje, declaraciones pagadas, mucho morbo, atentado al honor de las personas, sobre todo de mujeres cubanas, sobornos y promoción abierta de la prostitución infantil, lo que es lo más grave de todo ello. Son algunas de las características del reportaje Prostitución Infantil en Cuba que emitió Telecinco, el canal del Grupo Vocento, el día 3 de octubre. Sin duda, un ejemplo de telebasura de la peor categoría, orientado a la obtención de audiencia a cualquier precio y de paso también a la difamación del sistema político, económico y social vigente en Cuba. Bueno, pues vamos a hablar hoy en una buena parte de nuestro programa de este bodrio televisivo que emitió Telecinco. Bueno, Alain, ¿cómo se siente un cubano lejos de su tierra viendo este tipo de cosas en la tele?
Como se puede sentir cualquiera al ver de una manera tan explícita una ofensa general a todos, no solo al sistema social que los cubanos hemos elegido para vivir y en el cual vivimos todos los días, sino una ofensa general a cada uno de los más de 11 millones de cubanos que vivimos allí y que tenemos que soportar que se difame y que se transmita este tipo de información, donde como en otras épocas y como otras culturas han tratado de hacer siempre, donde se nos transmite como seres enfermizos por naturaleza y caracterizados por los deseos y por la lascivia. ¿Cómo se podría sentir cualquiera ante un tipo de ofensa como esta?
Uh-huh. Me imagino además que, bueno, con mucha rabia al contemplar, al visionar un material de nada más y nada menos que 50 minutos con todo tipo de manipulaciones, de trucos, como iremos viendo a lo largo de esta mesa de radio. Bueno, no sé, ¿qué cosas se pueden destacar de todo este montaje periodístico? ¿Qué es lo que más te ha podido llamar la atención? Ya digo, desde tu perspectiva de cubano, ¿no?
Habría que analizar primero los objetivos que este tipo de gente persigue cuando realiza un material como este y lo promueve en las televisiones en la televisión masiva en un país como España. Para mí está muy claro que esta gente quiere crear una información totalmente sensacionalista, que sea capaz de captar la atención de un gran público, de un gran público que precisamente por todo el desconocimiento que tiene, porque es constantemente bombardeado con información deformada, con información que tiene una clara alineación con una ideología de apoyo al y de rechazo total al sistema social cubano. Y entonces este tipo de público recibe recepta la información proveniente de estos medios, y por tanto lo que se busca es eso, crear un show que sea capaz, que sea digerible por aquellos que, por el gran público. Se vende muy bien también en sitios, este tipo de materiales se vende muy bien también en sitios que están caracterizados por una política hostil, completamente hostil contra la Revolución Cubana, como puede ser una buena parte de la sociedad española, o como puede ser la sociedad norteamericana, específicamente el núcleo de la Florida, que ven en todo tipo de materiales que hagan críticas, estas críticas sean reales o no sean reales al sistema cubano, y pues disfrutan de este tipo de materiales. Y esto también responde, a mi manera de ver, al llamado del que tantas veces hemos hablado, consenso informativo que hay en los medios, para tratar no solo el tema de Cuba, sino todos los temas que se deslindan un poco de la ideología oficial del sistema occidental y que impera sobre todo también en el tema de Cuba. Un consenso que permite y que da ciertas fórmulas para hablar de Cuba. Cuando se habla, aun cuando se habla, que no es este caso, pero aun cuando se habla en terminología, digamos, positiva respecto al país y su sistema social, se usan ciertas cláusulas y ciertos términos que no dejan lugar a dudas del compromiso que esta gente tiene con lo que publican.
Bueno, Tadeo, ¿cómo viste este programa, este reportaje? Tú lo estuviste viendo también en televisión. ¿Qué te pareció? ¿Qué te provocó, sobre todo?
Bueno, pues realmente cuando ves esto, pues te llama la atención varias cosas. Bueno, yo creo que, bueno, Alain ha estado diciendo algunas de ellas. Yo he notado un poco los ejes fundamentales, por lo menos de lo que a mí me llamó la atención. En primer lugar, algo que ya ha dicho Alain, el interés de vender el reportaje. Estas mismas personas han hecho ya varios reportajes hablando sobre el tema de la prostitución en diferentes lugares del mundo. Esto es un tema que vende, el tema de la sexualidad es un tema que vende, como el tema de la violencia, y por tanto son cadenas televisivas que se dedican a hacer programas que de una manera u otra se acerquen al tema de la violencia o al tema de la sexualidad. Y bueno, le da lo mismo hacer un programa sobre Camboya, sobre Cuba, sobre México, sobre donde sea, pero bueno, evidentemente en este caso cubano
hay una diferencia,
hay, ¿no?, una diferencia, y es como mezclan todo el tema político con este tema. O sea, cómo se cuestiona detrás de toda esta idea de la prostitución infantil en Cuba, cómo se cuestiona el modelo. Y es una cosa curiosa, porque al final cuando comparas la realidad de la prostitución en Cuba con la realidad de la prostitución infantil en muchos países del mundo que tienen otro modelo, no precisamente el modelo cubano, pues quedan muy mal parados esos países. Entonces realmente llama la atención cómo esta persona, desde este tipo de material, intenta menospreciar la actitud del gobierno cubano con respecto a estos temas, cuando la realidad social del mundo demuestra que el sistema socialista cubano ha demostrado mucha mayor eficacia que el sistema capitalista en sí mismo. Entonces, pues eso llama la atención, o sea, cómo tratan de desvirtuar el sistema comunista con un tema que no es precisamente el punto flaco de la revolución, no es precisamente el tema por donde le puedan hacer quizás más crítica o más daño a la revolución, por el contrario. Bueno, otra de las cosas que llama la atención es como, bueno, esto mismo, ¿no? O sea, cómo usan la palabra de Fidel descontextualizada, cómo tratan de quitarle crédito a su palabra, cómo tratan de deslegitimar su discurso. Eso llama muchísimo la atención. Y también llama la atención, y es contradictorio, que vengan estas personas a demostrar preocupación por un país que lleva 46 años bloqueado. O sea, si verdaderamente te acercas a un país y te preocupa un país, pues lo lógico es que te preocupes desde el discurso de, bueno, pues de eliminar, por ejemplo, el bloqueo norteamericano a Cuba. O sea, es que no se puede acercar uno a Cuba con una verdadera preocupación sobre la situación del pueblo y estar hablando de que te estás preocupado porque la juventud cubana se prostituya cuando realmente el gran problema cubano es un problema de subsistencia, no ya el problema de la prostitución en sí misma. O sea, el problema cubano es el problema de vivir al día a día, de conseguir algo para comer diariamente, porque tenemos una situación económica muy difícil, precisamente porque la isla está sometida a este bloqueo norteamericano, que es una política que, bueno, que la sufre Cuba y que no la sufre ningún otro país del mundo. O sea, desde la lógica política, cuando un país se le aplica una política de bloqueo durante 10 años y la política no da resultado, lo lógico es que esos países empiecen a cuestionarse esa política. En el caso de los Estados Unidos con Cuba, no se lo han cuestionado a los 10 años, no se lo han cuestionado a los 20 años. Uh-huh. Y cuando ves que durante 20 años aplica una política de este tipo y no da resultado, pues ya es para preocuparse. Y después de los 20 años han pasado otros 10 años, y 30 años después, pues todavía siguen aplicando la misma política. Entonces ya uno se pregunta, bueno, ¿pero hasta dónde, hasta cuándo? Ya han pasado otros 10 años, y vamos camino de otros 10 años. Y entonces realmente llegas a pensar, bueno, ¿pero son tontos? ¿No se dan cuenta de que verdaderamente esto no funciona? ¿Cuánto tiempo hay que implementar una política contra un pueblo para darse cuenta de que no funciona? Y bueno, pues estas son todas las contradicciones que se percata detrás de este vídeo. O sea, que hay mucha hipocresía detrás de todo esto, y lo que decía, el interés de venderlo al final, ¿no? De vender un producto llamativo a la gente. Y lo más triste es que, desgraciadamente, como tienen ellos el poder de los medios, envenenan a la opinión pública, dan un mensaje falseado que después cuesta mucho trabajo rebatir. Y eso es lo más triste de todo esto.
Bueno, pues tratando de rebatir estos mensajes, aunque desde una tribuna muchísimo más pequeña, aquí estamos en Cuba Información. Vamos a seguir en la siguiente mesa de radio hablando de este tema. Abundaremos en detalle sobre el programa, el vídeo Prostitución Infantil en Cuba. Ahora vamos a escuchar un reportaje de una compañera cubana, periodista cubana desde Venezuela, de Radio Rebelde, que nos habla sobre un premio otorgado a los 5 héroes cubanos desde el Parlamento venezolano.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes una moción especial de condena al injusto encarcelamiento de nuestros 5 héroes y exigió su inmediata liberación. Ante los parlamentarios venezolanos, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Alarcón de Quesada, expuso los últimos acontecimientos del caso, donde queda abiertamente plasmado la violación de las leyes y normas jurídicas norteamericanas e internacionales, y aseguró que seguirá la lucha hasta que se logre derribar tamaña injusticia.
Pero yo le juro que cargaré con una cruz, con estos documentos toda la vida, hasta ver el día glorioso que alguno de esos grandes medios de información nos hace el gentil favor de reconocer la terrible injusticia que hoy se está cometiendo contra 5 personas que no cometieron crimen alguno, que no causaron daño alguno a nadie, y que algún día no solo serán liberados, sino que algún día deberán recibir lo único que merecen, que es el homenaje de respeto y de gratitud de los pueblos de este mundo.
Amplio respaldo suscitó en el Poder Legislativo venezolano el acuerdo presentado, y en todas las intervenciones estuvo la exigencia de justicia. En declaraciones exclusivas a la prensa cubana, la presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, Cilia Flores, aseguró que en todos los foros internacionales donde estén los parlamentarios de este país, estará la exigencia de libertad para nuestros 5 héroes cubanos.
Nuestra solidaridad es no solo expresándola aquí, sino poniéndola en la práctica y llevándola a todas las instancias internacionales. Nosotros, en donde participemos los diputados y diputadas revolucionarios de aquí de la Asamblea Nacional,
pasamos a nuestro rincón literario, y hoy vamos a escuchar poemas de nuestro compañero Tadeo, además unos poemas que creo que vas a leer en el marco de la Semana de la Poesía de la Ciudad de Bilbao, Ciudad Vasca de Bilbao, el domingo 19 de octubre a la 1:00 p.m. Bueno, pues te escuchamos.
Sí, como bien dices, pues bueno, he decidido traer estos poemas eróticos un poco en este marco de lo que es la que se está celebrando esta semana aquí en Bilbao, la Semana de la Poesía, y en este caso pues está tratando el tema de la poesía erótica como centro de todas las actividades que se están haciendo. Y como bien dices, bueno, pues el domingo estaré yo en el Arenal leyendo estos y algunos otros poemas. Y bueno, yo he decidido pues traer aquí un poquito para como adelanto de lo que puede ser aquello allí, ¿no? He traído unos sonetos eróticos, 7 sonetos eróticos que dicen así, en carne viva. Desnudo, es decir, cuerdo, iluminado, me desgajé de ti como poseso, después que cada lengua diera al beso la impúdica lección de lo sagrado. Trabado de tu amor y destrabado del cepo de tu piel en retroceso, apenas un instante anduve ileso y un instante después aletargado. La carne de lo eterno en carne extraña, te vi reverenciar feliz lasciva, después que un recodo de tu entraña parieran tu humedad y mi saliva, un monstruo que me cerca y me acompaña, dejándome el recuerdo en carne viva. Mientras dormías. En tu fingida rosa melodía sembré mientras dormías la canción de mirarte con ojos de pasión y en el lecho feliz resplandecías. Mi lengua festejaba, tú dormías con la mente colgada en el balcón y unas manos cumpliendo la misión de ser sobre tu cuerpo los espías. Entro y salgo danzando en humedades y tiemblo y me pregunto si entro y salgo en el tierno sopor de las ciudades. Ladran perros, será porque cabalgo mientras vuelvo a poblar tus cavidades sin poder preguntar si sientes algo. Jadeas. Jadeas, y es mi savia quien reclama al dios de la pasión un incentivo para darme a la muerte de estar vivo, sudor contra sudor sobre tu cama, amando al amador que menos ama, el fuego del amante fugitivo, ardí para alumbrar en lo que escribo la muerte deliciosa de la llama. Jadeas, y el abismo nos convida, y soy la multitud y soy la muerte del mundo que renace del suicida, vaivén que me destroza y es tan fuerte que deja la inocencia resentida y el cuerpo desvalido y a su suerte. Mi cuerpo es esa presa que te apresa cuando callan las voces y al conjuro sumamos yo un relámpago maduro y tú lo que el relámpago atraviesa. Mi cuerpo es tu espesura más espesa, es polvo y a la vez es del futuro, la llama principal donde procuro quedarme yo poseso y tú posesa. En noche de ceniza tú pediste condenarte en mi fuego palpitante, al centro de esa hoguera que no existe, no más que en la ilusión, y de ese instante quedó junto a las puertas del embiste mi cuerpo más dispuesto a ser tu amante. Fuego maldito. Muchacha que mirabas tu herida ante el espejo, distante de los dioses y con el infinito, abierto ante tus manos y presa del delito de descruzar las piernas al oficio más viejo. Muchacha que en lo oscuro gozabas el cortejo de los dedos trepando sobre el corcel del grito y gimiendo en lo eterno por el fuego maldito, brindabas nuevas aguas a su calor añejo. Hirviente, delirante, imberbe en los placeres, muchacha que te estrellas del placer contra el muro, qué testigo en la sombra te salvas cuando mueres, qué martirio, qué empuje, qué cálido conjuro, coloca misterioso la mordida que infieres en los labios sedientos de tu fruto maduro. Pechos. En el nombre del Hijo y su provecho, aplacas mi insistencia que lasciva se empeña en conquistar con su saliva la cumbre deliciosa de tu pecho. Has dicho, corazón, tienes derecho a gozar de mi cuerpo en relativa limitación, y siendo comprensiva con uno te darás por satisfecho. Te doy el que tú quieras, pero escoge continuo, porque luego de la entrega el pecho que rechaces se recoge. El izquierdo propuse yo estratega, y aunque reconocerlo me sonroje, me muero por robarle el que me niega. Y un último soneto que se llama Lujuria, y dice así. Febril, hasta doblarme en estatura, subiste al pedestal tan de improviso, que al niño siempre tímido e indeciso, dejaste suspendido en la locura. Con esta turbación que me fractura, recato y lucidez del paraíso, me olvido y pongo en riesgo el compromiso, pidiendo violentar tu cerradura. Permíteme estrenar las voluptuosas estancias de tu piel, tu abrevadero, tus torres empinadas y olorosas. Arráncame del cuerpo el desespero de estas ganas de ti tan tormentosas, que no las quiero, amor, que no las quiero.
Cuba Información. Lecciones de manipulación contra Cuba.
Cuba Información.
Tengo una forma más de adornarte la vida.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
Numerosos titulares de prensa internacional afirman que el gobierno de Cuba ha rechazado la ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno de Estados Unidos tras los huracanes Gustav y Ike. Para una buena parte del público, lector exclusivo de titulares, el mensaje recibido es evidente: la supuesta falta de sensibilidad de un gobierno que, por motivos de rivalidad política, rechaza una valiosa ayuda a personas en una situación dramática. En muchas de las noticias publicadas ni siquiera se explican los motivos del rechazo cubano: la imposición de condiciones inaceptables por parte del gobierno de Estados Unidos, como el envío de un grupo de inspección a las áreas afectadas, que convierten el ofrecimiento en una clara provocación política por varias razones. En primer lugar, es una condición especialmente impuesta a Cuba y no a otros países afectados por desastres naturales. En segundo lugar, Cuba ya dispone de un eficiente sistema de prevención, gestión y evaluación de daños reconocido y elogiado por organismos internacionales como la Secretaría de la Estrategia Internacional de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. Hay que recordar además que el gobierno de Estados Unidos ha utilizado reiteradamente este tipo de inspecciones con fines militares y de espionaje en otros lugares del mundo, y que este jamás ha aceptado una inspección de este tipo en su territorio. En este sentido, recordemos el rechazo del gobierno de Estados Unidos a una brigada de más de 1.500 médicos cubanos tras el paso del huracán Katrina, una ayuda ofrecida por el gobierno de Cuba sin condición política alguna.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Ninguno de los grandes medios informa sobre otro aspecto clave en este asunto que destapa las contradicciones y el doble juego de la administración norteamericana: el hecho de que la solidaridad de la ciudadanía estadounidense con Cuba sigue siendo un delito en Estados Unidos. El envío de fondos y materiales a la isla puede ser sancionado por el Grupo de Trabajo para la Aplicación de Sanciones a Cuba, con penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta $1,000,000 para empresas y de hasta $250,000 para individuos. La prohibición es especialmente dolorosa para la población cubana emigrada a Estados Unidos, a los que el bloqueo prohíbe, por ejemplo, el envío de ayuda económica a sus familiares. Ninguna de estas informaciones aparece en los medios.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Algunos diarios de gran tirada, además, colaboran a extender la sospecha sobre el buen destino de la ayuda material a Cuba. El día 7 de septiembre, el periódico español El Mundo dedicaba una página a dar voz a colectivos de la extrema derecha de Miami. El presidente del grupo Vigilia Mambisa repetía a dicho diario los tópicos recurrentes sobre el supuesto desvío de ayuda humanitaria. Así, afirmaba que en una ocasión anterior, los alimentos enviados a la isla fueron destinados al ejército, a la venta en dólares e incluso a la población de Haití y República Dominicana. Hay que aclarar que este grupo Vigilia Mambisa, que el diario El Mundo califica como organización radical opositora, se dedica a la agresión física y el hostigamiento a cualquier persona que abogue por el acercamiento cultural, social o político entre Cuba y Estados Unidos.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Por otro lado, los grandes medios internacionales han silenciado el llamado de intelectuales y artistas de Cuba a la derogación del bloqueo norteamericano en estos momentos dramáticos. Ningún analista en nómina de los grandes medios ha observado el carácter contradictorio entre el ofrecimiento de una exigua ayuda de $100,000 en condiciones inaceptables y los enormes costos económicos de un bloqueo de 50 años a un pequeño país del tercer mundo, cuyo costo es estimado por su gobierno en $93,000,000,000.
Bueno, pues seguimos analizando el vídeo, el reportaje Prostitución infantil en Cuba. Hemos preparado como respuesta a este vídeo tres vídeos más de Cuba Información que yo creo que desmontan y destapan cada una de las trampas de montaje y cada uno de los mensajes ocultos de este reportaje. Bueno, ¿qué se puede comentar más de lo que hemos hablado antes, Alain, sobre el mensaje que transmiten este tipo de vídeos?
Yo quisiera referirme un poco a lo que para mí es este consenso del que hablamos ahorita, que se transmite en este material en específico, porque por su impacto y por su reciente aparición es precisamente el que ha motivado estas intervenciones, pero de manera general yo creo que se puede extrapolar a todos los materiales que de alguna manera u otra, o a casi todos los materiales que recibimos sobre Cuba en este tipo de medios de comunicación. Yo creo que hay algo muy claro en esta intención de transmitir un mensaje sobre Cuba. En primer lugar, y es para mí demostrar que en Cuba hay una sociedad completamente devastada por la miseria económica y por la miseria social. O sea, está implícito en cada uno de los materiales que he visto. Demostrar a cada momento eso. Y hay un peligro muy, muy grande, porque si tenemos en cuenta que Cuba es de las pocas sociedades que se han planteado un sistema social diferente y constantemente están tratando de demostrar que ese sistema social es un sistema caducado, es un sistema agotado, es un sistema que no solo no da más, sino que ha degenerado en consecuencias negativas para el pueblo, podemos entender que están tratando de... y que están completamente con la misión de eternizar al sistema actual y cortar de por los sanos toda expectativa o toda posibilidad de un cambio, de alternativa al sistema actual. Esta devastación social y económica la podemos ver en este video, por ejemplo, en el tema que lo motiva en sí, que es la prostitución, tratando de mostrar que en Cuba hay una prostitución generalizada, o sea, que la sociedad cubana no es como otras del mundo, en las que hay gente que por desgracia y por motivos diferentes se tiene que dedicar a un o sea, tienen que prostituirse para ganar la vida. En Cuba no. En Cuba la prostitución es generalizada. Los 11 millones de cubanos somos prostitutos, o lo hemos sido, y si no lo somos es porque no hemos tenido la oportunidad, pero disposición tenemos. Otro tema que sale constantemente es la corrupción institucional. No la corrupción institucional que realmente existe en Cuba, que es lo que me molesta a mí este tipo de información. No la prostitución que realmente existe, porque seríamos tontos si pensáramos que no existe, y que por desgracia incluso puede darse el caso de prostitución infantil, muy perseguido, pero que puede existir. No, se trata de crear una visión de que a nivel institucional, de que toda la institución cubana está plagada por la corrupción, y lo figura, bueno, utiliza las figuras clásicas del policía como agente de la seguridad y del profesor como representante de uno de los logros más grandes que ha tenido la revolución. Y hacia esto le sumas que están creando la sensación de que es una sociedad en la que también está rodeada completamente de delaciones, donde las personas entre sí no tienen confianza, no tienen relación, porque cada una se delata a la otra. O sea, un poco de caos en ese...
Bueno, en relación a esto, hay una frase que a mí me maravilló en el reportaje, que dice: desde la señora de la limpieza hasta el conserje de turno, todos son espías.
Sí, te da una idea de precisamente de la hipérbole que quieren mostrarle al mundo sobre la manera en que vivimos en Cuba. Otro tema que es constante en este tipo de materiales es responsabilizar. Una vez que ya dejan bien claro la devastación total, responsabilizar por ello al gobierno de Fidel Castro y a la dictadura revolucionaria, que es la causante y la que ha provocado en esta situación el pueblo de Cuba, y por lo tanto el mundo debe ponerle freno, el mundo debe ponerle coto a las relaciones con este sistema y debe apoyarse a los cubanos que quieran destruirla y pasarle por encima, porque precisamente es la causante y la que ha heredado en Cuba todo este mal que nunca había habido. O sea, la sociedad cubana, al contrario, la revolución ha atrasado, según este tipo de materiales, todos los logros sociales que Cuba tenía desde hace muchos años. Otra intención que notamos es la fuerte resolución de tirar por el piso uno de los mayores logros uno de los mayores logros de la revolución cubana, que es el sistema educativo. Presentando a la escuela cubana como un antro de perdición, como un prostíbulo generalizado donde profesores, estudiantes, trabajadores en general están todos, además, ¿no? O sea, donde todo el mundo, donde toda la vida colegial cubana gira alrededor de la posibilidad de prostituirse y de ganarse unos pesos en esta actividad.
Hay una cita de la narración que dice: cuando salimos de aquel colegio teníamos la terrible sensación de que cada niña, cada adolescente podría venderse si un chulo como Marcos la comprara con unos cuantos sueños. Lo que tú has dicho, la generalización absoluta, ¿no?
Para mí es lo que ese es el tema más triste del documental y a la vez el que más indignación provoca en mí, estoy seguro que en todas las personas que lo han visto, porque además tenemos que tener en cuenta que se está transmitiendo en España, que es un país que tiene muy buenas relaciones históricas con Cuba y donde hay muchísimas personas que están viendo ese documental, que conocen la realidad cubana porque la han visitado y saben y pueden entender lo que se busca y el mensaje que quieren transmitir. A mí lo que más me preocupa, sinceramente, es la degradación, o sea, la transmisión de una degradación moral de los cubanos. No solo de una sociedad corrupta, no solo de un sistema social viciado, sino que los cubanos, desde el punto de vista moral, estamos degradados. Uh-huh. Y me llama la atención, por ejemplo, que usa frases como que por naturaleza. Uh-huh. Ya que no puede criticar a las personas porque por naturaleza las cubanas y los cubanos tienen un comportamiento lascivo en su etapa de juventud y una naturaleza sexual dada a la prostitución, al desenfreno. Y me parece que es una cosa muy fuerte. Muy fuerte tratar de juzgar y plantear algo así sobre todo un pueblo, sobre 11 millones de cubanos que viven, que nunca se han prostituido, sobre 11 millones de cubanos, sobre miles de profesores, sobre miles de policías, que no solo se han prostituido, sino que han contribuido con su trabajo a que el sistema social cubano se mantenga y que son víctimas de todos los problemas económicos y de todas las contradicciones que hay también en el seno de la sociedad, en buena parte por presiones internacionales y por este tipo de gente que transmite ese tipo de mensajes. Me parece que es una real falta de respeto que lo que se merece es lo que para mí se merece es una condena, una condena legal. Uh-huh. Y si pudiéramos trabajar en eso, creo que sería muy, o sea, una respuesta muy digna a esto, una verdadera condena legal al intento de tergiversar nuestra realidad y desmoralizar al pueblo de Cuba ante las cámaras internacionales.
Bueno, sin duda, un proceso legal bien merecido por Telecinco, por la productora Mandarina Producciones Sociedad Limitada, que es la empresa autora de este bodrio televisivo. Un proceso legal que no se descarta en absoluto, que sin duda, si podemos encontrar elementos, lo vamos a iniciar nosotros o bien alguna organización del movimiento de solidaridad. Estamos en ello, lo estamos estudiando. Creo que hemos estudiado bien el documental y creo que hay suficientes pruebas y suficientes elementos como para llevar a esta gente a los tribunales. Desde luego, en los tribunales cubanos yo creo que se podría hacer justicia con esta gente, porque sobre todo desde mi punto de vista se hace un llamado, se da un mensaje de llamada a los pederastas.
Sí, sí, porque hay otro aspecto que también tenemos que hablar y es que se habla de un comportamiento, o sea, de prostitución generalizada, pero hay que analizar la demanda, o sea, quiénes, claro. Quiénes, o sea, como la prostitución como lacra de sociedades subdesarrolladas y de sociedades con contradicciones económicas en su seno. Hay que analizar quiénes son la demanda de esa jovencita. Hay que analizar cómo son capaces de transmitir imágenes de jóvenes cubanas desnudas. Porque a pesar de que hicieron gala en el documental de tener muy pocos materiales y de repetir constantemente las mismas imágenes, no nos podemos olvidar de que ahí aparecen jóvenes también, jóvenes desnudas, jóvenes que fueron incitadas a tener determinados comportamientos prometiéndoles un dinero a cambio, un dinero por parte de esta gente.
Y luego también hay que mencionar el atentado al honor y a la intimidad de muchas personas que aparecen en este documental, que no tienen nada que ver con el asunto de la prostitución. Tadeo, yo no sé si te acuerdas, hay una imagen del malecón, bueno, hay varias imágenes grabadas en el malecón o tomadas de otros documentales, porque además hay que decir que han robado imágenes con un fin comercial de otro documental, pero hay una imagen, por ejemplo, de dos personas, dos mujeres, que están haciendo botella, están haciendo lo que se llama aquí autostop en el malecón. Les coge un coche, un Lada, y esa imagen se utiliza para hablar de la prostitución en el malecón.
Sí, bueno, cuando uno ve el documental, pues constantemente está viendo el desconocimiento de la realidad cubana que tienen estas personas. Una de estas es esta imagen que tú hablas. O sea, en Cuba hacer autostop es algo muy común. Constantemente se está haciendo, todo lo hemos hecho en Cuba, en La Habana. Y evidentemente estas muchachas que estaban haciendo dedo allí en el malecón, pues ya las tacharon de prostitutas sin tener ningún tipo de prueba. Y bueno, pues durante el documental pues también se ve cómo, o sea, que realmente hay expresiones cubanas que se usan allí y que no las entienden o que las doblan o las entienden a su manera, y siempre intentando sacar tajadas, siempre intentando poner esta imagen que ellos quieren dar, ¿no? Otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, en el documental, es cómo toman a este chico de 16 años, que lo presentan casi como el gran proxeneta cubano, cuando es un chico que es uno al azar que tomaron ahí, que posiblemente del mundo de la prostitución no sepa nada, y lo entrevista este señor como si estaría hablando como una autoridad, como un sociólogo cubano, un especialista en la prostitución cubana o un especialista en la historia de Cuba, y da por cierto las palabras de un chico que realmente demuestra que es un imberbe, un tío sin conocimiento ninguno, y dice tonterías como que aquí en España las chicas de 16 años no están pensando en sexo y que hay en Cuba sí, que bueno, no sé, y cosas que son falsas, que el periodista que hace el trabajo lo sabe, pero no se preocupa por desmentirlo, porque o sea, simplemente está usando a este chico, y sobre todo cuando el chico no dice lo que él quiere escuchar, pues entonces él con su propia voz rellena y dice él lo que, diciendo, bueno, pues me dijeron o yo sé o yo interpreto de esto X cosas. O sea que al final, cuando las imágenes que él consigue mostrar no dicen a las claras lo que él quiere que digan, pues entonces él mismo de su propia voz lo dice. Por ejemplo, cuando intenta enlazar el problema de la prostitución con el problema político, o sea, intenta poner como disidentes a estos chicos que en ningún momento dicen nada en contra de la revolución ni en contra del sistema. Bueno, pues esa crítica al sistema que él no es capaz de sacársela a esos niños, pues la pone él de su... O sea, ¿quién se equivoca aquí? ¿Quién? Pero dime, que Fidel ha dicho que en Cuba no hay prostitución. O sea, él mismo mintiendo y entonces sacando a los niños diciendo... O sea, que realmente a las claras se ve la intencionalidad de esta persona de manipular toda la información y de crear un estado de opinión que no es acorde a la verdadera realidad del pueblo cubano.
Bueno, vamos a escuchar un par de temas de Kelvis Ochoa y Decemer Bueno.
Sí, hace ya unas semanas traje a Decemer Bueno con su disco Richas. Y bueno, pues hoy lo he vuelto a traer en un disco que grabó junto a este otro gran cantante joven cubano, Kelvis Ochoa. Y bueno, pues vamos a escuchar cómo suenan estos dos grandes músicos de la nueva generación de músicos cubanos. Este primer tema que a mí me gusta mucho, que se llama Quédate.
El dolor se convierte en placer y al final es la misma jornada. Llévame al fin, si el principio es igual y si varias razones te amparan. Quédate sin vida, quédate sin techo, quédate sin nada.
Un amigo que se... siempre te lleva. Un amigo que siempre te lleva. Llévame allí donde las olas dormidas me cuentan tu hazaña. Donde lo fácil se vuelve un martirio y las olas lo aclaran. Es una luz sagrada.
Siempre habrás la misma luz en tu corazón.
Te da infinito placer una luz que no se apaga.
Siempre habrás la misma luz en tu corazón.
Llena los días sin soles para las tardes que vienen.
Bueno, hemos estado escuchando a Kelvis Ochoa y a December Bueno en el primer momento musical de la noche con esta canción que se llama Quédate. Y bueno, pues para seguir deleitándonos con la música de estos dos grandes músicos cubanos, pues vamos a escuchar este otro tema también muy hermoso que se llama Ojos Negros.
¿Para quién son esos ojos negros que se sienten solos? ¿Para quién tu timidez? Llanto de ese que curan los santos de una amargura de espanto. Sola, como en el polo la aurora, como una triste señora en un domingo sin sol. Y no es culpa del amor, santa, tan solo prioridades y errores. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decir te quiero, decir amor. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decir te quiero, decir amor. Tú te pareces a esa luz que pinta el día pinceles, mariposa tus miradas, sol, la sonrisa que tienes. No busques más allí donde te dan dolor, deja que vivan en ti y mejores momentos. Dime, ¿para quién son esos ojos negros que se sienten solos? ¿Para quién tu timidez? Llanto de ese que curan los santos de una amargura de espanto. Ríos intensos en su interior. Se deja
saber y no temer decir te quiero, decir amor. Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior. Se deja ver y no teme decir te quiero, decir amor.
Yo sé de un lugar
que te quiere.
Yo sé de un lugar,
ay, que te espera.
Yo sé de un lugar
donde los caminos se cruzan.
Yo sé de un lugar,
ay, y te cuidarán por siempre.
Yo sé de un lugar,
ay, yo sé de un lugar que tiene.
Yo sé de un lugar,
ay, maravilla para ti.
Yo sé de un lugar,
una por una,
yo sé de un lugar.
Ay, yo te daré. Allí donde te conocí, quiero verte, quiero tenerte por siempre.
La propuesta del Banco del Sur se hace indispensable ante el fracaso del sistema financiero capitalista, aseguró el líder venezolano Hugo Chávez en su programa Aló Presidente 322, que inició con la lectura de las reflexiones del comandante en jefe Fidel Castro, Lo Verdadero y Lo Falso, en el que hace un análisis de los efectos devastadores del capitalismo.
¿Cuánto uno ha aprendido de Fidel? No solo por sus discursos, su ejemplo, ¿no?, sino en esas conversaciones que hemos sostenido. Bueno, yo no sé cuántas horas tengo yo con Fidel, miles, y sobre todo oyéndolo. A veces incluso yo le digo, déjame tomar nota, y saco una libretica y tomo nota. Es un maestro, pues. Mira, Fidel desde hace varios años me vino diciendo, Chávez, date cuenta de algo. El gobierno de Estados Unidos compra el mundo con puros papeles. No solo que conversamos de un tema, sino que muchas veces, al final de la conversación, él saca un librito o un trabajo, un material, pues, una carpeta, y me dice, bueno, llévate esto para que leas. Y después me manda algunas apreciaciones, si te parece. Yo recuerdo a Fidel hace varios años diciendo eso. Chávez, ten presente que Estados Unidos tiene en su poder la máquina que hace dólares. Pongan cuidado, muchachos, pues es importante saberlo.
En el Aló Presidente de este domingo, transmitido desde el Palacio de Miraflores, el mandatario sostuvo que Venezuela se desenganchó del perverso mecanismo económico del capitalismo y ha ido adaptando su mecanismo financiero a la propia realidad nacional e internacional.
Menos mal, así dijo Fidel, menos mal que tenemos una revolución aquí. Yo digo lo mismo aquí, Fidel, permíteme tomar tu frase. Menos mal que aquí llegó esa revolución, nuestra revolución, que nos ha permitido ir avanzando, como dice Turén, hacia lo posible. Pero aquí yo agrego una reflexión que es de Martha Haneker, esta buena amiga nuestra. Y dice, bueno, la política no es el arte de lo posible. No, nosotros, los que tenemos este ímpetu, nosotros los revolucionarios,
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, Alain, querías comentar algo sobre las fuentes de información que se utilizan y en este reportaje de la prostitución infantil en Cuba, ¿no?
Sí, este es un tema muy importante para poder analizar en realidad el material, y además Tadeo lo había dejado un poco abierto en su intervención en la mesa de radio anterior. El tema de las fuentes de información que se usan para construir esta especie de película
de terror
sobre Cuba. Primero, se basan en el testimonio de un joven de 16 años, según lo que se dice, cuya identidad no se revela en ningún momento en el documental. Dicen que por cuestiones de seguridad para esa persona y tal, pero nos puede dar idea a nosotros de hasta cuántas cosas se pueden decir sin revelar la identidad. En otra fuente directa que usas es la entrevista a unas jóvenes cubanas que son las presuntas prostitutas que logra conseguir el proxeneta para los extranjeros, y que son presentadas como jóvenes estudiantes que están comunicando de alguna manera su experiencia y su disposición para someterse a una actividad como esta. Otra fuente que usa son imágenes provenientes de archivos, pero son archivos que, si nos ponemos a revisar, los que tenemos un poquito de conocimiento de la historia de Cuba, que no se corresponden para nada con los hechos a los que se está refiriendo el material. Ponen, por ejemplo, imágenes comunes de la realidad, de la cotidianidad cubana, como pueden ser policías caminando en las calles, como pueden ser gente sentada en los balcones, como puede ser gente mirando por las ventanas, y lo presentan como
vigilancia,
como represión, como presencia militar constante, como terror entre las personas. Otro que me llamó la atención, por ejemplo, es que utilizan una imagen de represión de los militares contra los disidentes, que debe tener más de 20 años, porque los uniformes que están usando...
Yo tengo dudas si es de Cuba siquiera, ¿eh? De hecho, en el vídeo que hemos preparado, indicamos en un rótulo que si alguien conoce año y lugar de esas imágenes, que nos envíe un correo electrónico, porque estamos muy interesados en saber de dónde son. Yo creo, no sé si son de Cuba realmente.
Yo, a simple vista, lo que sí te puedo decir es que
son de los 80, eso
de
seguro.
Los 80 sí son. Sí son. De hecho, yo conservo en mi casa un antiguo uniforme de a la usanza de la época, y hace muchos años que no se lleva. Otra fuente que podemos analizar son las presuntas filmaciones que se realizan en las escuelas y en las calles, donde aparecen diálogos de personas. Diálogos de profesores, diálogos de los policías, del proxeneta en su intento de mediar con los policías y con los profesores, pero son diálogos en los que evidentemente son diálogos trucados. Son diálogos donde las personas están respondiendo a preguntas, o sea, a preguntas que a simple vista se puede ver que no son las preguntas que en realidad nos está poniendo el material. A mi entender, se están insertando respuestas normales que daría la gente ante situaciones que se les haya planteado, o sea, que se ha utilizado, en mi opinión, se ha utilizado a personas que probablemente de manera inocente han formado parte de esta trama y que han aparecido ahí, como pueden ser algunos profesores de las escuelas, como pueden ser los policías en las calles. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es el que utilicen precisamente que el programa, casi en sus inicios, comienza con la intervención del presidente de los Estados Unidos, George Bush. De ahí podemos entender muchas cosas de lo que veremos después. Haciendo una locución dirigida a los cubanos, hablando de la falta de libertades, de la muerte del dictador Castro, de la situación en Cuba. Y lo otro que podemos destacar es la repetición constante que hay de los fotogramas, porque precisamente si algo evidencia es que la carencia de medios fílmicos, realmente de imágenes reales. Y por último, quisiera recomendarle a todas las personas que nos estén oyendo que visiten la página web de Cuba Información, y para que puedan encontrar ahí los materiales que se prepararon por los materiales que se han preparado. Y si es posible, para que también tengan un acercamiento al video, a los que no han podido verlo, los que no pudieron verlo, que tengan un acercamiento también al video que se transmitió y puedan entender un poco de lo que hemos estado hablando hoy.
Exactamente, estamos recomendando que que se vea en la página web de Cuba Información estos vídeos que hemos preparado y también que puedan ver el vídeo original de Telecinco. Recordamos para despedir el programa que hay abiertas varias cuentas para la ayuda a Cuba tras el paso de los huracanes Ike y Gustav. Podéis encontrar todas estas cuentas en nuestra web de Cuba Información, cubainformacion.tv, para realizar vuestras aportaciones que son imprescindibles en estos momentos. Mucha solidaridad, gracias por acompañarnos, un saludo rebelde de Cuba Información.